Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
¿Qué tal, Alex? Pues acabo de llegar de viaje porque he estado de viaje familiar. He ido a una comunión de un sobrino a Mojácar. Y bueno, siempre está bien porque la verdad es que me lo he pasado genial. Ha sido como una boda de estas que celebran algunas personas, de estas que duran 4 o 5 días, tal, pues un poco eso, ¿no? Los días anteriores ahí comiendo familia, tal. Y está guay. Ahora tengo que hacer un poco de limpieza de todo lo que he comido y bebido. Pero te quería comentar en concreto, no sé, una cosa de la que me he dado cuenta, y es toda la gente con la que me he juntado era gente guay, maja, y me lo paso súper bien. Pero en ciertas circunstancias, pues con la música y todo eso, me he dado cuenta que tengo una habilidad brutal, es una de mis habilidades especiales, para mantener una conversación sin estar escuchando absolutamente nada o sin estar prestando ninguna atención. No sé tú cómo llevas eso, tú si sabes hacerlo. Te puedo dar algún truco si quieres.
Madre mía, espero que no lo apliques conmigo, cabrón. Está aquí medio podcast sin escucharme el tío.
Nunca lo sabrás porque lo hago tan bien que, sí. Que no te vas a enterar, ¿sabes? Entonces, o sea, te puedo decir, o sea, me viene a la cabeza, por ejemplo, una persona me está hablando de, por algún motivo, ¿no? Estaba hablando de carreteras, ¿no? En plan, y yo no conduzco. Entonces, la gente que conduce habitualmente habla mucho de carreteras. Pues que me cojo esta, me desvío para no sé dónde, tal y cual. Y yo, pues, claro, desconecto, ¿no? Entonces, el truco es hacer, porque normalmente la gente, además, esta es gente que habla mucho y que tiene muchas ganas de hablar ellos. Entonces tú haces preguntas como, por ejemplo, estás hablando de carretas y tú de repente dices, sí, la que une, y alargas mucho la última palabra, la que une, y entonces el otro le va a decir, sí, hombre, no sé yo, con no sé quién, ¿sabes? Y como ellos ya tienen muchas ganas de hablar, pues van a terminar la frase. Ese es mi consejo que te doy hoy.
Me habría venido bien aprender a hacer eso para los días después de las elecciones, porque madre mía la turra, y desgraciadamente no comparto mucho signo político con mi familia, pero el tema es que es verdad, yo no soporto, aquí si nos ponemos en plan un poco hater, bueno, hater qué cojones, o sea, no soporto la gente, y conozco unos cuantos, que cuando hablas con ellos les da igual cualquier cosa que tengas tú que decir, lo único que quieren es contarte su movida. Y ese es su objetivo, ¿no? En plan, te voy a contar mi movida y te voy a hablar de mí. Y digo, ¿vale? Y yo tengo efectivamente educación y respeto para decir, te escucho un rato y te doy coba, pero luego cuando quieres hablar tú no te hacen ni puto caso, solo quieren hablar de su movida. Y dices, ¿pero qué eres, monologuista o qué? Entonces no soy muy fan de esa gente, la verdad.
Es como carencia de empatía total, ¿no? Porque en el fondo yo creo que tú puedes suponer si a alguien no le está interesando una mierda lo que estás diciendo, ¿no? Pero
hay gente... Sí, o como dices tú, a lo mejor a los demás se nos nota más, pero todos fingimos que nos interesa lo que nos estás contando. Muy bien. Pero luego, si quieres tener como un trato normal de seres humanos, cuando te cuento yo algo, me escuchas. Pero inmediatamente te empiezo yo a contar algo y dices, bueno, que sí, para seguir contando tu movida. Y es como, tío,
sí, es verdad. Total. Hay gente así, gente que terminas tú y la siguiente frase empieza con, pues yo, ¿no? Y ese tipo de gente. Bueno, en esta comunión no había mucha gente así, era toda gente fenomenal y me lo pasé muy bien. No vaya a ser que alguien escuche esto, que sepáis que estuvo todo fenomenal, pero me acordaba y te lo quería contar. Bueno, el tema de hoy creo que es interesante, ¿no? Bueno, hablaremos de actualidad y todo eso como siempre, pero lo de los realities asiáticos creo que va a dar que hablar, así que cuando quieras podemos empezar.
Sí, además tiene mucho que ver con esto que acabamos de hablar, paradójicamente, lo que vemos de las conductas humanas cuando se nos observa. Pero bueno, dicho eso, si quieres lo doy a grabar.
Venga, pues dale.
Venga, empezamos.
Continental Breakfast. Yes, from 6 a.m. to 10 a.m. Pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo Desayuno Continental, el programa sobre objetos culturales que hacemos semanalmente en la plataforma Splendid. Yo soy Javi Román y está conmigo, como de costumbre, Alejandro Cáceres. ¿Qué tal, Alex?
¿Qué tal, Javi? Pues nada, una semana más aquí con ganitas de hablar del tema de hoy, que es algo muy particular, de lo que tampoco pensé que hablaría nunca, pero sí que encontramos ese espacio guay para hablarlo.
Sí, la verdad que, o sea, yo también me gustaría saber si a nuestros, a los desayuners, todavía no he dicho el tema, lo voy a decir, pero a los desayuners les gusta que hagamos estos programas centrándonos en un tema, o les gusta más que hablemos de cosas en general. Pero en cualquier caso, hoy, después del ratito que hablaremos de actualidad como de costumbre, vamos a dedicar un rato a charlar sobre realities, programas de realidad, telerrealidad, ¿no? Pero sobre todo a asiática, pues japonesa, coreana, etcétera, que gracias a las plataformas que están de moda ahora, como Netflix, HBO, Amazon y compañía, pues nos han llegado de una manera bastante fácil, ¿no? Antes, si querías acceder a este tipo de reality shows asiáticos, pues te los tenías que bajar pirata o algo por el estilo. Pero si algo tiene bueno Netflix, precisamente, y por lo que yo mantuve mi suscripción durante un tiempo, es por este tipo de reality, ¿verdad?
Sí, o sea, se me había olvidado que esto implicaba hablar bien de Netflix y madre mía, esto es contra programación, ¿eh? Pero sí que es verdad que lo hemos hablado bastantes veces, que prácticamente, no sé si lo mejor, porque a veces Netflix tiene ahí su estado de gracia y te saca un par de series buenas, sí. Véase Master of None, véase, yo qué sé, El Gambito de Dama.
Sí.
Pero el 80% del contenido que yo acabé consumiendo en Netflix era contenido asiático que no encuentras en ningún otro lado, sea sí. realities o series, simplemente series japonesas de acción real, las pocas que hay, sí, sí. O series coreanas, que había un montón de doramas súper buenos, o kdramas sí. que se dice.
Sí, sí, y a nosotros porque nos gusta este rollo, pero por ejemplo también están petándolo mucho las series turcas, y que son cosas que si no llega a ser por Netflix, pues no te llegan de esta manera tan directa y tan fácil, ¿no? Y o el mismo La Casa de Papel, ¿no? Que lo petó a nivel mundial cuando te iba a decir, ¿no? Que yo que sé que en Japón precisamente iban a ser super fans de La Casa de Papel. Pues esto es la parte buena, entre comillas, de la globalización. Bueno, en principio. Y es lo que tiene. Pero bueno, antes de lanzarnos con el tema, vamos a comentar un poco la actualidad. Aquí hablamos de cine, de series, de videojuegos, hablamos un poco de todo. Yo tengo aquí algunos temas apuntados, te voy a lanzar algunos y luego tú también me lanzas algunos que sé que tienes por ahí, cositas. Por ejemplo, nosotros en Desayuno Continental hemos hablado alguna vez en el pasado de nuestra relación con Pixar, con las películas de Pixar y de Disney y tal. Y el 14 de julio se estrena la nueva película de Pixar, Elemental. Y la noticia que vengo trayéndote aquí es que las primeras críticas que han salido son muy malas. Y la verdad es que no me sorprende, porque no sé si sabes un poco de qué va esto, pero es lo típico de Pixar, de qué pasaría si no sé qué tuviera sentimientos. Pues en este caso es qué pasaría si los elementos, ¿no? El fuego, el agua, tal, tuvieran sentimientos, ¿no? Y encima, ya para rematar, el director es un señor que se llama Peterson, que he visto fotos suyas y físicamente es el niño de App, pero en grande, como si coges y lo escalas en Photoshop y lo haces grande. Y es el director que hizo la película de El viaje de Arlo, que es esta de un dinosaurio, que es una película tan mala que la tuve que quitar a los 5 minutos de ponerla, no pude soportarla. No sé qué esperas tú de Elemental.
Yo tengo suerte de no haber visto esa peli y probablemente tampoco vea esta. Es que yo ya no sé, es lo que dices tú, está en una deriva creativa que no va a ningún lado. Yo creo que deberían haber aprendido, aunque es verdad que está separado Pixar y Disney, pero deberían aprender que el camino bueno es el de Turning Red, que aquí ya lo hemos comentado alguna vez. Sí, y deberían, yo qué sé, poner todo a directoras a manejar el cotarro y quitarse en medio a los señores que ya no tienen muchas ideas nuevas.
La verdad que sí. O sea, Turning Red siempre se me olvida. ¿Esta era de Pixar o era de Disney?
Porque es que... creo que es de Disney. De hecho, es que yo la teoría que tengo, a ver, sabiendo, como ya hemos comentado aquí muchas veces, que yo no soy muy fan ni de Disney ni de Pixar ya desde hace tiempo, pero como que noté cierta deriva a que de repente las de Pixar empezaron a ser malas y las de Disney las buenas, ¿sabes?
Sí, totalmente, 100% de acuerdo, sí. O sea, yo también me he dado cuenta de esto. Lo compruebo, pero si Turning Red es de Disney, vamos, se comprueba la teoría. Yo ya lo empecé a ver con otra que también me moló, esta del rotón.
El rotón.
La de Raya, por ejemplo. Y también la del robot este que está en una ciudad que se llama San Fran Tokio.
La de Big Hero 6,
sí, efectivamente. Sí, y está claro que Disney, vamos, igual lo echa aposta, ¿no? En plan, vamos a hundir a Pixar y vamos a dejar claro que aquí los que mandamos somos nosotros, porque desde luego Pixar con cosas como Lightyear, que es de lo peor, la película de Lightyear me refiero, o bueno, otras que han hecho, que por ejemplo que a mí también me decepcionó bastante, como Soul, pues queda muy lejos de aquellos tiempos, yo que sé, pues bueno, de la primera Toy Story, o no sé, Monstruos S.A., que también tenía su encanto, no sé, Del Revés, a mí me gustó también ya esa todavía, y Coco estaba bien, pero a partir de ahí fue un poco desastre, la verdad, todo.
Sí que tengo que decir, para mi desgracia, en contra de mi argumento, que parece ser que Turning Red sí que es de Disney Pixar. Pone Disney Pixar.
Claro, pero bueno. Es que, claro, y lo otro que será Pixar Disney.
Es que no, ya, es que al final son lo mismo, ¿no? Pero luego, por ejemplo, otra que me sorprendió, porque es mucho mejor que muchas de Pixar, que es la de Zootrópolis, también es de Disney. Solo sí. Disney, en teoría, Disney a secas.
Es verdad, sí. Joder, pero mira, acabo de ver aquí Wall-E, tío. Qué buena que era Wall-E, por Dios.
Wall-E buenísima, de las mejores.
2008, claro, es que queda muy lejos ya. O sea, Wall-E tiene ya casi 20 años la puta película. Qué buena que era. Pues sí. Y hablando de cosas que están bien, de cosas que están mal, da igual. Ah, no, mira, voy a decir otra noticia antes. Esta semana ha salido Perro Sánchez...
Me saca una peli de Pixar, Perro Sánchez.
Perro Sánchez es una película ambientada en México, ¿no? Ha salido Perro Sánchez en la televisión y ha anunciado que hay una cosa importante este julio, y es que se estrena la película de Barbie el día 21 de julio.
Eso es lo único que pasa.
Se estrena la película de Barbie, ha dicho Pedro Sánchez. Y bueno, pues si no lo sabéis, es una película dirigida por... Greta Gerwig, que ahora mismo ha dirigido bastantes películas muy chulas, como por ejemplo Lady Bird, o bueno, dirigió Mujercitas, que yo no la he visto, pero seguro que está bien. Yo la conocí como actriz, por ejemplo, la película Frances Ha, que está dirigida por Noah Baumbach, que es, por cierto, su pareja. Y Noah Baumbach pues también es conocido por otras películas como Historias de un matrimonio, que es la película conocida por el meme de Adam Driver pegándole un puñetazo a la pared.
Sí.
Y no sé si estás esperando tú la película de Barbie o te apetece verla.
Me parece súper interesante. O sea, no tengo ninguna relación con Barbie. Sí que de pequeño yo creo que tuve alguna también de rebote por mi hermana. Pero bueno, eso, que no tengo ningún vínculo muy emocional con Barbie, no tendría en principio motivos para verla. Pero sí que me ha convencido la campaña que están haciendo y los trailers. Me parecen trailers como súper interesantes. Este que hicieron como parodiando Regreso al Futuro, iba a decir, 2001 Odisea en el Espacio.
Ah, sí, es verdad, el primero, sí.
Y luego el último que he visto, que tiene como todo este rollo de que Barbie vive en el mundo de Barbie, como si el mundo de juguete de Barbie fuese real, ¿no? Como si eso fuese una parte de la existencia, pero luego van al mundo real, y creo que puede ser muy interesante, la verdad.
Sí, y además, bueno, no lo he dicho, pero está protagonizada por Margot Robbie, una actriz bastante de moda últimamente, y de Ken, bueno, o sea, ha salido mucho Ryan Gosling, pero por la campaña que se ha hecho me da la sensación de que hay varios Kens.
Y varias Barbies, ¿eh?
Y varias Barbies, efectivamente.
Claro, es el multiverso de Barbie, y en el mundo de Barbie, claro, como siempre ha habido con las muñecas, hay muchas Barbies de muchos tipos y muy diferentes, y ese es uno de los... puntos fuertes que quiere destacar la peli, ¿no? Como cualquier persona, bueno, cualquiera no, pero como que cualquier tipo de mujer puede ser Barbie, cualquier hombre puede ser Ken. Pero es muy gracioso porque la campaña también tenía como este rollo de que las etiquetas salían como etiquetas con todas las actrices, que ponía Barbie y te ponía algo, ¿no? Como en el caso de Margot Robbie ponía Barbie es todo. Y en los Kens ponía Ken y pone simplemente es Ken. Y en todos los Ken, los hombres, en todos ponía eso, era muy gracioso.
Sí, está guay. Yo creo que tiene buena pinta, o sea, porque claro, efectivamente, pues hay de Barbies muy variopintas y Kens muy variopintas. Por ejemplo, está Michael Cera, conocido por muchas cosas, entre otras por ser Scott Pilgrim, pero no sé si hace de Ken o de otro personaje, pero también sale ahí por la película. Va a haber que echarle un vistazo, claramente, a la película. Si lo dice Pedro Sánchez, ahí estaremos. Otro comentario rápido que te hago antes de que me digas tú algo, también relacionado con audiovisual y con una serie que hemos comentado aquí muchísimo, es que ha salido por ahí el titular esta semana de que Pedro Almodóvar, del cual hablamos la semana pasada, ha visto The Last of Us y le parece una mierda. O sea, no le parece una mierda, pero no le fascina, no le vuelve loco. Voy a leer para que no parezca que estoy aquí cambiando la información y haciendo una fake news. Dice Pedro Almodóvar, tal cual. Dice, la he visto, sí. Me alegro muchísimo del éxito que ha tenido Pedro Pascal, se entiende, tanto en esta como en The Mandalorian. Pero no me parece una gran serie. No me interesan los videojuegos y veo muy difícil darle profundidad a esa narración. Eso sí, tanto Pascal como Bella Ramsey, a la que espera un futuro radiante porque es buenísima, están fantásticos porque defienden algo a base de aplomo físico. Y dice que bueno, que sí que le gustó. El episodio 3 sí que le gustó, que podría haber sido una película si lo hubieran estirado un poquito más y eso. Así que hay que
darse. A ver, es que estaba súper a tope con Pedro Almodóvar, salvo el comentario de mierda de decir como es que yo con los videojuegos no... Es que ese comentario sobra. Es de...
No me interesan los videojuegos, dice.
Ese es un comentario de mierda porque es no tengo ni idea de videojuegos, pero como sí. Me han dicho que esto es de un videojuego, pues casi, si no me gusta, refuerzo que me gusta aún menos porque tiene que ver con un videojuego, ya. Cuando en realidad estoy de acuerdo de que la serie en realidad no es que sea muy buena. La serie a mí me parece sin más. El tercer capítulo serie, es muy bueno,
sí, claro.
Pero la serie es un poco sin más, que la hemos visto todos los que nos gustan los videojuegos, pero sí. Que la gente que no le gusta los videojuegos, que yo conozco de mi entorno y tal, que ha visto la serie, le ha parecido también sin más. Entonces hay que reconocerlo, ya está. Pero es una adaptación dentro del mal nivel que estamos acostumbrados con las adaptaciones de videojuegos, salvo algunas excepciones recientes. Pues eso, claro, pues para el nivel normal está bien, pero no es mejor que el videojuego, tampoco es especialmente buena serie. Y es totalmente olvidable, o sea, no.
Sí, y yo entiendo que alguien que viene de cero y alguien que, pues eso, que lleva haciendo películas toda su vida como Almodóvar, pues ve eso y dice, bueno, pues ya está, pues una película, una serie distópica más. Si la comparamos con The Mandalorian, pues bueno, pues igual, yo qué sé, una serie de aventurillas. Pero claro, nosotros tenemos ahí un background con esa historia que no podemos dejar a un lado, está claro que nos influye. Sí que es verdad que lo de los videojuegos pues lo podía haber dicho de otra manera, pero bueno. Hablando de, por cierto, y esto es que me he acordado ahora mismo, he oído hablando de no me gusta la frase no me gustan videojuegos, he visto también un titular clickbait por ahí de estos en, yo qué sé, Vandal Random o algo así, que se lía porque Ibai dice que no le gustan los videojuegos, y yo como tonto entraba ahí a leerlo y he leído un poco por encima y no quiero profundizar en esto, pero básicamente lo que decía me parecía fenomenal, porque lo que decía es: a mí no me gustan videojuegos, me gustan los eSports, y es algo que yo, Javier Román, llevo defendiendo desde toda la vida, desde que nací. Que una cosa son los eSports y otra cosa son los videojuegos. Y a la gente le gusta ver partidos de LOL, no tiene por qué gustarle jugar a The Last of Us o jugar al The Legend of Zelda, porque son cosas completamente diferentes. Y por favor, algún día ya que aprendamos que eso lo tenemos que separar, que es una cosa que me vuela la cabeza cuando veo, yo que sea, gente que está en la industria de videojuegos, gente que está muy vinculada a videojuegos, teniendo que comentar la velada de Ibai en Twitter porque se sienten emocionalmente vinculados porque es Ibai, que es un streamer, y los streamers juegan a videojuegos. No, son cosas diferentes, ¿no crees?
Sí, sí, no, la verdad es que estoy muy de acuerdo. Son, o sea, claro que parten de un vínculo común que es el videojuego en sí, pero los videojuegos son tan distintos. O sea, ya en sí, videojuegos de géneros diferentes, que esto lo hemos visto, por ejemplo, cuando se critica a las mujeres porque juegan juegos de móvil como y no son videojuegos, ¿no? Es como, no, también son videojuegos, lo que pasa es que son videojuegos muy diferentes. Son diferentes, se juegan de forma distinta y en plataformas diferentes y demás. Entonces, claro, los videojuegos abarcan tantas cosas que el término en sí se queda corto y al final pues pasa esto, que yo entiendo lo de que, oye, que los eSports pues son deporte digital, si lo quieres decir así, ¿no?
Claro.
Y a lo mejor no tiene por qué ver con un videojuego.
Lo que decíamos la semana pasada, te puede gustar el fútbol y odiarte el lazo, porque son cosas diferentes, ¿no? O sea, es que los eSports en verdad es más parecido a ver efectivamente un evento deportivo, el fútbol. Hay más posibilidades, yo creo, de que le gusten los eSports a alguien que le gusta el fútbol que a alguien que le flipa la saga Final Fantasy desde, ¿sabes?, desde pequeñito, ¿no? O sea, yo creo que tiene más vinculación con el deporte que con los videojuegos en sí. Así que, en cualquier caso, sin haberme enterado de la noticia, que seguro que es todo falso, inventado y clickbait, pues si ha dicho eso, pues yo ahí apoyo a Ibai. Y no sé, ¿tenías alguna cosa más que me querías comentar tú, ¿no? Actualidad antes de pasar.
Sí, sí, yo tengo varias cositas. La primera simplemente como nota, por si alguien no se ha enterado todavía, aunque en realidad cuando escuchéis esto probablemente ya lo habréis visto por todos lados. Pero es que recientemente, o sea, literalmente como hace media hora, se ha anunciado oficialmente el visor de VR MetaQuest 3, ¿vale? No sé por aquí cuántos interesa la realidad virtual, yo pues no puedo evitarlo, me dedico a esto. Pero bueno, no se ha dicho mucho, la verdad, o sea, solo que el diseño es muy cómodo porque es más fino, entre comillas, más estrecho. Son bonitas, le han quitado los aros a los mandos como la versión Pro que hicieron hace poco, pero no han dado muchos detalles técnicos. Tampoco vamos a venir aquí a explicar los detalles técnicos, simplemente es comentar que existen, que se han anunciado, que está guay que se sigan desarrollando. Lo que pasa es que veo que Meta ha perdido un poco esa intencionalidad de traer la VR al mercado mainstream con precios competitivos, ya que este visor al final en España nos sale a 570 euros. Entonces es un poco es una pena, la verdad.
Se empieza a poner un poco más menos accesible, en verdad. Realmente es que las Meta Quest 2 yo creo que eran muy baratas, ¿no? O sea, para lo que ofrecían.
Iban, ¿no?, a pérdidas, obviamente, pero igual que con estas probablemente, ¿eh? Siempre se va a pérdidas, pero luego compensas por el software.
Sí, con lo que ha subido, bueno, con todo el tema de la inflación y todo eso, pues supongo que es normal. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que muchísima gente entró a la realidad virtual por las Meta Quest 2. Yo mismo, por ejemplo, ya había probado realidad virtual, pero digamos que mi primer casco que me compré fue este. O primera gafas, que se dice casco o gafas.
Ya, lo de gafas es que está muy mal dicho en realidad, pero estamos acostumbrados a decirlo.
¿Qué es gafas o casco? ¿Tú qué dirías?
Creo que es, headset, que headset es como el término oficial, es como de casco, ¿no?
Sí, headset. Es que si tú puedes en Google Translate headset, te pone auriculares. Pero bueno, da igual. La cuestión es que lo que no sé es quién va, de la gente que tiene Meta Quest 2, quién va a estar interesado en dar el salto, ¿no?, a las tres por el cambio que te ofrecen. Pero bueno, lo iremos viendo.
Pero vamos, es anecdótico, solo para comentarlo. Y también teniendo en cuenta que el lunes, que cuando escuchéis esto ya se habrá anunciado, van a anunciarse las de Apple, yo creo que también se han podido permitir subir el precio porque las de Apple van a costar 5.000 euros, ¿no? Entonces,
pues seguro. Sí, es como, oye... ¿Tú sabes algo de las de Apple, de cómo pueden ser o lo que sea?
No puedo decir nada.
Vale.
Pero tengo muchas ganas al final porque bueno, Apple, lo hablaba antes con Juan antes de grabar, es verdad que no es la Apple de Steve Jobs y que no puedes seguir viviendo de las rentas de Steve Jobs y que han cambiado un poquito, pero sí que es verdad que la verdad, todos sus productos siguen siendo súper competentes y han estado muchos años desarrollando estas gafas. Mm. Se lo han pensado mucho. Es como cuando Blizzard o la Blizzard de antes, porque también ha cambiado, o total, Nintendo, saca un videojuego, ¿no? Es como no lo voy a sacar hasta que no sepa que esto es la hostia. Sí, creo que Apple se ha resistido a dejarse llevar por el furor del mainstream de la VR y ha esperado a tener el mejor visor posible, y creo que, bueno, si ahora es el momento, significa que lo tienen muy claro y hay ganas de verlo.
Pues sí, la verdad, porque en general, no sé, o sea, y seguro que viene algún oyente o alguien ahora viene y me dice lo contrario, pero en general lo que saca Apple suele tener un relativo éxito siempre, ¿no? O sea, hay cosas que son obvias, pero yo qué sé, lo menos extendido, yo qué sé, el Apple Watch, seguramente es el smartwatch más extendido. O sea, que todo lo que hacen funciona, también porque tienen un público que... Tienen parte de público como yo, que me compro un Mac para trabajar, o tú te compras el Apple Watch porque lo necesitas, lo que sea, pero luego tienen fans que se compran todo lo que sacan, muy fieles, con lo cual esos a lo mejor se acaban entrando por ahí a la realidad virtual. Fíjate.
Yo espero tener suerte y que me las manden sin tener que comprármelas, y habré ganado en ese sentido, porque madre mía.
Pues sí.
Pero bueno, eso...
Me tienes que invitar a tu casa a probarlas, porque yo no creo que me las compre de momento, pero sí quiero probarlas, vaya.
No, por supuesto. Sí. Eso en cuanto a realidad virtual, rápidamente, y simplemente un par de cosas más de mi actualidad, porque soy tan egocéntrico, me gusta hablar de las cosas que hago.
Bien, para eso. Pero... ¿Para qué se hace un podcast?
¿Para qué me hago un podcast? Claro, pues para contar mi vida, ya está. Soy como la gente que estaba criticando al principio que le gusta hablar de sus cosas, pues igual.
Efectivamente, pero yo es a ti sí te escucho.
Sí, bueno, ya veremos.
Dime.
El caso simplemente es que he empezado a leer un nuevo manga que ya llevaba mucho tiempo detrás de él. Y pues por fin he tenido tiempo, después de terminarme el Stone Ocean, el arco Stone Ocean de los yoyos, que ha sido largo. Y bueno, se llama Blue Period.
Ah,
y está escrito por una mangaka que se llama Tsubasa Yamaguchi. Aquí ya sabemos que es defendiendo siempre las mangakas femeninas, que no son tantas. Y nada, está muy guay porque, para quien no lo conozca, el programa anterior hablamos de espocones, ¿no? Y este es un poco...
Sí.
Espocón de arte, ¿no?
Es como mencionado, sí, otra vez, es cierto.
Sí, pues sí. Eso, es como filosofía, parece, ¿eh? Porque es que me he leído poco, pero concepto como si fuera un espocón de dedicarse a... No iba a decir, es que no es un hobby, claro, porque tanto los espocones es como casi la vida de los protagonistas, y en este caso es dedicarse profesionalmente al mundo del arte. Pero bueno, eso, es como un espocón artístico de un chaval que decide repentinamente dedicarse a apuntarse a la carrera de arte, lo cual está bien porque son como más adultos los personajes. Siempre hablamos de esto de que los manga a veces pecan de que todos los protagonistas son muy jóvenes. Es verdad que esto es un poco trampa porque sigue siendo instituto, pero es justo el paso hacia la universidad, entonces son un poco más maduros y es algo que se aprecia. Y no sé, a mí me mola porque además me recuerda mucho a la etapa que estudié precisamente el bachillerato artístico, que claro, teníamos que hacer pintura, técnicas mixtas, escultura y muchas cosas, y te relatan un poco eso, como el día a día de un estudiante de arte y de una persona como el protagonista, que era un macarra del instituto y nunca se tomó, bueno, se tomó en serio los estudios, pero de una forma así como muy calculadora, solo porque quería conseguir la carrera que mejor futuro tuviera. Y de repente empieza a sentir como atracción hacia el mundo del arte y se descubre queriendo estudiar arte y todas las emociones que el arte le despierta. Y eso está muy bien porque da a muchos comentarios bastante profundos e interesantes. Aparte, ya digo, creo que está muy bien para alguien que no esté muy, muy enterado de cómo funciona el mundo del arte, pero tenga cierto interés por el arte, lo transmite muy bien. Es casi como divulgativo sobre cómo es estudiar arte, pero a la vez te transmite conceptos de cómo admirar una obra de arte, del concepto del gusto, ¿no? En el segundo tomo ya tiene una reflexión de cómo enfrentarse a una obra de arte, de que a veces parece como, no, yo es que no voy a un museo porque no entiendo. Y es como, es que no se trata de eso.
Claro.
Es que se trata de un sentimiento, ¿no? Y que el arte es para todo el mundo, por mucho que se nos olvide. Y por mucho que la academia se ha empeñado en hacerlo como algo elitista, cuando realmente no lo es.
Ahí está.
Entonces, no sé, muchas cosas guays, la verdad, en este manga.
Sí, 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 yo no he terminado de ver, pero sí vi el anime, vi unos cuantos episodios y me gustó muchísimo. Están, o estaba al menos en Netflix también, creo que sigue ahí. Y el anime también está muy bien, está súper bien dibujado, la animación está muy, muy chula, totalmente recomendable por mi parte también. Sí, 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 sí.
Si no fuera porque está en Netflix, pero bueno.
Ya, pero bueno, al final haceos la suscripción de un mes y os veis todo lo que vamos a decir hoy, porque no va a ser poca cosa, la verdad. Entre Blue Period y lo que se viene ahora, pues ahí tenéis para un ratico, la vais a amortizar. Y ahora ya sí, no sé si tienes algo más, si no ya pasamos a... ¿Ah, sí tienes?
Lo último.
Vale, vale.
Lo último, no promesa,
problema.
Promesa.
No problema.
Es que me parece como guay, no sé a quién le interesará, pero he estado jugando, por recomendación de nuestro amigo Álvaro Arbonés, una cosa, es que no sé cómo llamarlo, un experimento, una especie de mod del Doom 2 original, que se llama My House.
My House.
Y en realidad la meto aquí, aunque ya he dicho muchas cosas porque es tan corto, porque en realidad es la típica cosa que es mejor no decir mucho sobre eso. Cosa mala, que es un mod de Doom 2, para lo cual hay que tener el Doom 2 original, ya lo puedes tener en Steam o en cualquier lado, hay formas de tenerlo. También está en Google Games y demás. Y luego es que es una forma de modear Doom, que tienes que bajarte un motor que es gratuito, que se llama GZ Doom Engine. Es un rollo, ¿vale? Lo de la instalación es un coñazo. Tienes que acceder a un drive, el drive personal de la persona que ha hecho este mod, porque esto es un mod de Doom 2 que salió en un foro privado de Doom.
Sí.
Y bueno, por contar un poco de qué va, sin contar nada, simplemente la premisa es como que el que escribió el blog dijo que el pasado agosto perdió a un amigo de la infancia y que entre sus pertenencias encontró una copia de, pues eso, un disquete en el que había algo, ¿no? Y en ese disquete pues estaba este mod del Doom.
¿En serio?
Y esa es la historia, yo no digo nada más.
Vale. Experimental storytelling. Vale,
ya, vale. Mola mucho el creérselo, ¿eh? Yo, a ver, no quiero empezar ya spoileando. Esto no es nada de spoiler porque el juego tiene tantas movidas que, en fin, que es para jugarlo y ver las cosas, ¿no? Pero la premisa...
Estoy viendo un vídeo ahora mismo y estoy...
No, pues no lo veas, no lo veas. No lo veas. No hagáis, o sea, os cuento lo mínimo, pero no busquéis nada más allá de... De hecho, hay un artículo que es el que tenéis que buscar en PC Gamer, que se llama... El mod de Doom del año acaba de lanzarse en un post misterioso. Bueno, es que está todo en inglés y traduzco sobre la marcha, ¿no?
Sí, sí, ya.
Buscad ese artículo, porque en el artículo, en la primera parte, os explica cómo jugarlo, ¿vale? Lo cual está muy bien porque es un poco lioso. Y bueno, luego por el Telegram de Splendid, si no os pagáis, pues ya sabéis, os lo paso por privado. pero bueno, que...
Lo instalo, ¿no? O sea, servicio a domicilio. Si no,
sí, sí, os hago un video tutorial. En este video os voy a enseñar a instalar el mod de Doom 2.
El artículo es: The Doom Mod of the Year just dropped in a mysterious forum post and goes so hard we don't even want to spoil what comes next.
Sí, es que el nombre tiene tela, o sea, el titular tiene tela. Pero bueno, que básicamente empiezas en un nivel como del Doom 2, pero que es una casa normal, americana, bueno, normal, típico chalet así más o menos grande americano, y vas explorando por dentro, vas pues eliminando los enemigos típicos del Doom, y de repente dices, yo no sé qué hacer, y de repente sales de la casa, y empiezas a mirar por las ventanas y algo ha cambiado. Y eso es el inicio de una serie de cosas, de muchas cosas. Uh-huh. Y lo último que voy a decir, que no es spoiler, pero bueno, quien lo entienda, que lo entienda, que para mí tiene mucho que ver con cosas como PT. Entonces, pues, no sé.
Oh,
está muy guay. Es una cosa súper rara que merece la pena probar, desde luego.
Se llama
My House, mi casa, de Doom 2.
Me mola, tiene este rollo así un poco como maldito de lo que decimos siempre, yo que sé, los juegos de los 80 raros que no sabes que los ha programado una persona en su casa volviéndose todo loco, tal. Tiene pinta curiosa. Esto me genera una inquietud a nivel podcast, y es que luego cuando ponemos nuevo episodio de Desayuno Continental y ponemos vamos a hablar de realities japoneses, y hay gente que dice no me interesa, no entro, y entonces se pierde esto del mod de Doom. Así claro, que tenemos
porque
que
ante
algo.
Todo aquí hay diversidad en
claro, el programa. Claro, pero aquí tenemos que comunicarlo. Juan, piensa algo, por favor, para que pueda hacer tweets de 750 caracteres donde expliquemos todo de lo que hablamos en cada episodio. Pues me ha gustado esto, Alex, gracias por compartirlo.
Nada, no.
Y nada, pues ahora ya vamos a hablar del tema de hoy. Si quieres, le vamos a pedir a nuestro técnico de sonido que aquí ponga una pequeña cortinilla musical y volvemos con el tema de hoy. Pues ya estamos de vuelta con el tema que vamos a desarrollar hoy, que no es ni más ni menos que reality shows. Bueno, no sé cómo llamarlo, porque yo cuando trabajaba en las oficinas de Universal, ahí le llamaban a los programas tipo así, o a las Kardashian y tal, le llamaban unscripted, o sea, programas sin guión, por así decirlo. Pero bueno, aquí en España le llamamos reality shows, que también es en inglés, y nos entendemos todos. Pero estos tienen la peculiaridad de que todos son asiáticos. Por lo general van a ser japoneses o coreanos, a no ser que Alex me sorprenda con otra cosa que no sé muy bien de lo que va a mencionar. Algunas sí, pero otras no. En principio van a ser pues, japoneses y coreanos. Y creo que para hablar de este tipo de realities, creo que tenemos que empezar por el probablemente el más popular, ¿no? Y creo que uno que representa bastante todo lo que vamos a hablar después también así de manera general, que es Terrace House, ¿no? Puedes empezar tú si quieres hablando de
Pensaba
House.
Que ibas a hacer una especie de plot twist porque ibas a decir como que el más popular era Ainori y no lo estaba entendiendo.
eso lo diré luego.
Sí.
Pero no creo que mejor empezar por Terrace House y así ya todos estamos en la misma página más o menos.
Sí. Vale, pues este tomo yo el relevo. A ver, es sí, como reality japonés probablemente sea el más famoso, entre otras cosas porque lo rescató Netflix, como muchas cosas que ha rescatado. Por eso, es que no me esperaba que este fuera el programa de hablar bien de Netflix, pero bueno, así ha sido, hay que reconocerlo.
De Netflix no hablamos bien. Netflix es una empresa, bueno, o sea, no sé que nos pague, es una empresa terrible en muchos aspectos, pero tiene contenido que es muy bueno porque viene... Algunos no lo producen ellos, algunos simplemente como esto, rescata un formato y lo mete ahí. Eso no es mérito suyo. Ellos, lo que es mérito es que nos llega a nosotros a través de ellos.
Sí.
Bueno,
sí. Claro, pero precisamente por eso, por lo que hablábamos antes de la globalización y de cómo Netflix trae contenido de otros continentes, pues aquí, por ejemplo, es el que más se ha popularizado. Uh-huh. No sé si realmente es algo como muy, muy, muy popular. También es verdad que ha terminado y en catastróficas circunstancias, luego si eso lo comentamos. Uh-huh. Pero el caso es que, bueno, yo empecé a ver este en realidad después de otro que vamos a comentar más tarde, que fue yo creo el que me abrió a este género, porque en general es algo que yo nunca pensaba que fuera a ver. Uh-huh. Nunca he tenido un especial interés por los realities de cualquier tipo. También tenía muchos prejuicios hacia ellos. Hoy en día creo que gracias a esto ya tengo menos. Y también estaría dispuesto a ver alguno pues, más occidental, creo que pueden tener cosas interesantes que ver. Pero antes, claro, hemos crecido en un contexto en el que todo era Gran Hermano y sucedáneos y siempre han tenido muy mala fama también porque es que eran muy verduleros, ¿no? Que también está bien, o sea...
Me gusta ese término, verduleros, no lo esperaba.
Claro.
Es la primera vez que se menciona la palabra verdulero en Desayuno Continental, pero no la última, me gusta.
Sí, y en un podcast en general, yo creo que eso no se usa por aquí. Pero en realidad quería como reivindicar lo verdulero, siempre y cuando... O sea, teniendo en cuenta que no es algo que...
No se
que
toman
por lo
las
menos...
verduras en España que en Japón, es que son verduras diferentes, claro.
Sí, pero...
Cambia.
Que el caso es que, a ver, reconozcamos que todos tenemos un poco de morbo por ver este tipo de contenido. Es algo que ya hemos hablado otras veces, como series como Succession y demás. Quizá hablemos de eso más adelante.
Y más que hablaremos, por cierto, pequeño spoiler, ¿no? Más que hablaremos de Succession en el próximo
programa. Sí, preparándonos.
Uh-huh.
Pero eso, que el ser humano es morboso por naturaleza y al final nos gusta ver y entender o sentir como que estamos observando a alguien que no puede vernos a nosotros, ¿no? Es el voyerismo por excelencia. Al final los realities surgen de eso, de cómo se comportaría esta gente si les encierro en este contexto y les grabamos, ¿no? De eso van los realities, de intentar transmitirte lo más cercano a la realidad en un programa y poner a gente en circunstancias X y tomarlo como con toda la naturalidad posible. Pero es verdad que no sé hasta qué punto es algo que siempre es así. Siempre tenemos esa duda, ¿no? De esto está un poco preparado o no, estará scriptado o no.
¿Es unscripted o un poco scripted? Claro, ahí está.
Pero bueno, el caso es que, como decía, este contenido que vemos, y yo defiendo que a veces esté guay verlo simplemente por el puro morbo. De hecho, el segundo que voy a traer lo voy a defender un poco por esa vía. Pero dicho todo esto, yo esperaba que no iba a haber nunca realities y, aparte del que vas a comentar tú, este fue otro de los que me hizo empezar a hacerlo. Y está muy bien porque claro, a ver, se nos fue un poco el plumero, ¿no? ¿Por qué me gusta este? ¿Por qué está muy bien? Pues porque es japonés.
Primero cuenta que va de Cueva, qué es lo que sucede.
Ah, bueno, es verdad. No he introducido.
Es terrazón.
Es la premisa.
Un reality sobre construir terrazas en casa. Sí. No.
Podría ser el mod del Doom, este chungo. vale, pues sí, la premisa de Terrace House es un reality japonés en el que ponen una casa y un coche. Es gracioso lo del coche porque siempre que empieza la serie, bueno, claro, la serie, el reality, insisten en esto es Terrace House, ponemos una casa y un coche para gente joven. Pero insisten en lo del coche.
¿Un coche para cada uno o un coche...?
No, suele haber dos coches, si no me equivoco, uno o dos coches. Y tienen que turnarse a ver cuándo lo cogen.
A ver, es que en Tokio, pues claro, está todo muy lejos. Tienes que tener coches.
Sí.
Bueno, en verdad puedes ir en metro también, pero bueno.
Sí, pero bueno, el caso es que es la premisa. No es muy rebuscado, simplemente es una casa, gente joven que va ahí de forma voluntaria en principio, sí, y conviven, entre otras cosas, para relacionarse socialmente, pero también con el objetivo de encontrar un romance, ¿no? Sí. Que es algo que en algunos otros realities no siempre es eso la premisa, el buscar el romance. Es un subgénero, sí, de los realities.
Yo creo que este reality además tiene una cosa que es bastante novedosa, que es que los participantes no están encerrados en la casa sin acceso al mundo exterior, como pasa, pues eso, en Gran Hermano, por ejemplo, o en muchos otros realities, sino que pueden salir libremente para ir a trabajar,
sí, sí,
y mantener sus actividades diarias normales, por así decirlo, ¿no?
Eso, efectivamente, ese es uno de los puntos más interesantes.
Eso es.
Y está muy guay porque eso se siente como muy natural por eso, porque al final en un reality típico de los que te encierran puede surgir la histeria colectiva y que todos se maten entre ellos, ¿no? Que...
Claro, no es tan realista. En verdad, esto le da un enfoque más realista, porque cuando tú encierras ahí a esas bombas de relojería en Gran Hermano, pues sabes que va a pasar algo, pero no es algo natural, es algo que pasa en unas condiciones de estar encerrado como un animal en una, claro, jaula. Esto pues le da a un enfoque un poco más equilibrado.
De hecho, es que a mí si me encierras así también me acabo volviendo loco, o sea, claramente. O me acabo liando con alguien, ¿sabes? Porque no sé qué hacer, entonces tendré que liar con alguien, digo yo, ¿sabes?
Claro,
no
y te piensas que es el amor de tu vida y luego cuando sales por la puerta dices, pero qué coño, es el esperpento este, ¿no? La persona esta con la que me he enrollado.
Porque, sí, 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 sí. Entonces, sí, bueno, esa es la premisa, ¿no? Es gente joven, una casa, un coche y, como dice Javi, hacen vida normal mientras se relacionan en la casa. Y también otro factor importante es que pueden decidir irse cuando les apetezca. En plan, oye, yo ya he cumplido mi etapa aquí, me piro. Y entonces, pues evidentemente, durante una temporada van surgiendo rotaciones y evidentemente pues hay mucho salseo, como en todos los realities, ¿no? Porque al final, sí, en teoría, la cosa va, insisto, de buscar algún tipo de romance y, bueno, pues surgen muchas circunstancias. Pero
me gusta de este programa... A mí me gusta, dentro de Japón, o sea, Tokio, a mí, bueno, en general del mundo, Tokio es una ciudad que a mí me fascina. Probablemente es de mis ciudades favoritas del mundo porque me siento muy, muy a gusto allí. Muy, fíjate, en una ciudad tan grande y con tanta gente, me siento muy seguro y muy tranquilo. Y este programa es muy tokiota. Es como muy smart, muy todo muy limpito, muy blanco, muy, porque hay otras ciudades, por ejemplo Osaka, son un poco más salvajes, tal y cual, más sucias, tal, pero este programa es todo como muy, muy minimalista, ¿no crees tú? Es todo como muy elegante, sí, la casa en la que están,
sí, sí, no, es que según estás diciendo esto me vienen flashes del que viene después como lo contrario, ¿sabes?
Por eso,
porque
por...
el otro es son el yin y el yang realmente.
Por eso lo destaco esto, y luego también los algo muy de los programas japoneses es que siempre hay alguien comentando. En general en los realities siempre hay gente comentando, pero bueno, en la televisión japonesa es en todos los programas hay gente comentando y te ponen como un cuadradito de los presentadores reaccionando, que además suelen ser idols, por así decirlo, gente que se ha dedicado a ser cantante, a ser actriz, algo por el estilo, y es como cuando tú eres idol en Japón tienes varias fases. Empiezas siendo cantante cuando eres muy joven, luego te haces actor o actriz, y luego ya cuando eres un poco más mayor, o sea, cuando tienes más de 30 años, te matas a un programa de televisión a comentar y a reaccionar a cosas. Y aquí uh-huh. está la presentadora que se llama Reina, creo, Reina Triendel o algo así, que además me acuerdo que los primeros viajes que yo hice a Japón la veía en carteles en el metro y yo pensaba, qué chica más mona. Y luego resulta que estaba presentando a Terrajo, no sé si ya por aquella época. Pero bueno, en general que tiene estos comentaristas que son los que le dan también parte de la gracia, ¿no? Que hacen los cotilleos, pero no de una manera tan tóxica como en España, ¿no? Son comentarios un poco más educados, ¿no? La gente que comenta, uh-huh. digo, ¿verdad?
Ahora que decías lo de la presentadora esta, tengo que decir aquí públicamente que mi novia piensa y tiene toda razón del mundo que en realidad es un robot porque es súper sí, sí, poco sí. expresivo, está ahí como bueno, y al revés, las expresiones son como de Mark Zuckerberg, ¿sabes?
Es como que no te fías mucho. Sí, es poco sí, expresiva sí. No tiene mucho, esta no, seguramente no pasó por la fase de ser actriz porque no es nada expresiva, pero eso sí, es como una muñequita, es como tú la ves. Sí,
pero eso,
la
que las expresiones que tiene cuando las tiene son muy antinaturales, muy de esto es lo que los humanos harían, ¿no? Entonces voy a
efectivamente, sí hay otra comentarista, hay algún cómico tal y cual, pero hay otra de las que comenta que no sé si te acuerdas, es una que como que habla con una voz muy aguda, muy...
Ah, sí, la que es la mayor, bueno, claro, la mayor porque es que es la más mayor.
Sí, pero es que es lo que te quiero decir, es que yo cuando yo veíamos Terrace Fox, me acuerdo que decíamos, esta mujer está fingiendo esta voz para ser kawaii, ¿no? Porque quiere ser eternamente joven tal y cual, y luego resulta que viendo una película de Kore-eda, del cual le tenemos que dedicar un programa, un director japonés al cual le tenemos que dedicar un programa alguna vez, en las películas de los 80, de los 90, esta chica salía como actriz y tenía exactamente la misma voz, y entonces es que realmente tiene una voz así como súper aguda y chirriante, pero es muy graciosa.
Sí, a mí me cae mejor, y además es que parece como, yo qué sé, que es colega de los Yakuza o algo sí. así, porque es así como medio macarra.
Total. Sí. Y luego es que las películas de Corea hace eso, hace de macarra, de tía que hay como eso, pues eso, que está por la noche ahí comprando drogas y cosas por el estilo. Sí, sí, mola, mola.
Pero bueno, dicho esto, poco más que añadir, ¿eh? En realidad estamos aquí dando mucha vuelta sobre Terrace House, bueno, pero básicamente, que lo guay que tiene, una de las cosas que más me interesan a mí como reality es cómo es una ventana a la cultura japonesa, que al final es un poco lo que comparten todos estos realities. Sí. Pero este en particular, como dices, hace mucha vida en Tokio. También hay muchas temporadas en Tokio y otras, hay una incluso en Hawái.
Sí,
van rotando, pero por lo general suelen ser en Tokio. Y si te gusta Japón y te gusta Tokio, pues ver cuando hacen planes como para ligotear o para lo que sea, o como cuando van a trabajar, salen por Tokio y se graba todo ese ambiente, ¿no? De una forma como documental. Sí. Y es súper, súper interesante. Y yo recuerdo que sobre todo me enganché a estas cosas durante la pandemia, cuando estábamos encerrados. Y ahí pues fantaseaba, ¿no? Con viajar a Tokio, viendo todo esto, y vivía un poco la vida que vivían ellos en Tokio a través del reality. Sí. Entonces está muy bien.
Sí, ahí está parte de la gracia, efectivamente, sí. Y yo creo que lo tramité muy bien, lo que te digo, sobre todo, pues eso, no Japón en general, pero sí ese rollo Tokio, Tamás. Yo te lo he comparado una vez con, en cuestión de youtubers que españoles o de habla hispana que hay en Japón, hay muchos, pero por ejemplo estos de Japón con Jamón, ¿cómo se llaman? Los de Nekoyita Blog, sí. Son tokiotas y se nota. Y luego está, por ejemplo, el, ¿cómo se llama? Este que da clases,
el Kira.
El Kira Sensei, que ese es de Osaka. Entonces ahí ves el contraste. O sea, los de Nekoyita son como ahí, hacen todo muy bien, muy rodado, tal y cual. Y el Kira es como, ¡ah, la waifu! No sé qué, ¿sabes? Tiene ese sí. rollo más sucio, más tal, pero bueno. Un poco la diferencia. Pero bueno, ahí está, Terrace House. Creo que es muy buen punto de partida, pues si no lo conocéis, pues ya sabéis, ahí tenéis unas cuantas.
Sí que es verdad que es que no quiero decir mucho eso, prefiero quedarme con la parte buena, pero aparte de cómo terminó, que directamente lo voy a obviar, hay una temporada, la última que decidí ver, que no las he visto en orden. Las mejores son las de Tokio. Si vais a ver Terrace House, ved las temporadas de Tokio, que son las buenas. La de Hawái, sin más, y la que estaba viendo ahora porque se me quedó pendiente y digo, pues bueno, tengo ganas de ver algo más parecido a Terrace House, voy a seguir viendo temporadas. Es una que se llama Opening New Doors, que está ambientada o localizada, no ambientada porque no es una ficción, sino que está localizada en Karuizawa, que es una zona como de montaña, ¿no? Como de hacer esquí y demás. Y creo que no está aún así demasiado lejos de Tokio. Pero sí. bueno, el caso es que esta temporada no la recomiendo. O sea, no voy a entrar más en detalle, pero os digo, no veáis esta porque es como muy rara. Sí. Es como que los personajes no están ahí porque tienen química entre ellos, sino que lo organizaron todo como para que hubiera un chaval tremendamente joven, todo el mundo fuera mayor que él, y estuviesen todo el rato como incómodos porque el chaval es súper inmaduro y entonces tienen que hacer como de padres del chaval. Es una cosa muy rara, o sea, no hay, no dejan espacio, salvo una pareja que, gracias a Dios, es como lo más bonito, precisamente porque es como por fin alguien que se enamora un poco y que hacen cosas entre ellos, que parecen que viven aislados porque se la suda lo que pasa con este tema, y los demás son todos ahí como peleándose. Está el mayor de 30 años que parece un yakuza y que tiene que hacer de padre, una chavala joven que es una, ¿cómo decirlo?, maleducada. Y luego el tío este que es no da un palo al agua y está todo el día quejándose y que dice que él lo que quiere es tener a una novia que sea como su madre y que se lo haga todo.
Ay, madre. O sea, que buscaron ahí gente que chocara, claro, claro.
Sí, sí, parece como es tan explícito que parece que está hecho a posta y la temporada no fluye nada porque, insisto, es que es la temporada de vamos a criar a este chaval de 19 años a ver si madura.
Joder. Vale, pues obviaremos esa temporada a no ser que nos quedemos con muchas ganas de más. Pues
a lo mejor el pitch este le ha gustado a alguien mucho y prefiere verla por eso, también te digo.
Voy a empezar por ahí, ¿no? O sea,
claro, claro.
Suele pasar. Pues sí, pues sí. Pues bueno, en cualquier caso, pues ya sabéis, muy recomendable echarle un vistazo a Terrace House si os interesa la cultura japonesa. Y efectivamente vamos a pasar del yin al yang, pero aquí no significa que una cosa sea negativa ni positiva, sino simplemente porque son cosas bastante opuestas. Y para mí este programa que vamos a mencionar ahora es una auténtica obra maestra de la televisión atemporal y es como una cosa imprescindible, y desde estas cosas que, excepto tú, que me has hecho un poco de caso, nadie me hace ni puñetero caso cuando lo recomiendo porque como que es muy poco llamativo, pero creo, y ahora me confirmarás, que merece muchísimo la pena, y es Ainori Love Wagon, que tiene 3 temporadas y las 2 primeras se llaman Asian Journey y la última, la tercera, se llama Africa Journey, ¿vale? Entonces, digamos que el planteamiento es también va dirigido un poco al enfoque de que pueda haber romance. La cuestión es que es un programa, por poner un poco de contexto, que se emitió en Japón en Fuji TV, creo que era, desde el año 1999, y luego se acabó como en 2007 o así, y en 2017 Netflix la recuperó y, bueno, pues lo modernizó, por así decirlo. ¿En qué consiste el programa? Pues es, digamos que se sigue a un grupo de jóvenes solteros y solteras, que viajan en una furgoneta rosa por diferentes países de Asia, en las 2 primeras temporadas, y de África en la tercera, en busca del amor directamente. O sea, esto aquí no hay dobles lecturas. Aquí todos van a enamorarse entre ellos, ¿no? Entonces, los participantes tienen ahí la oportunidad de viajar juntos y conocerse. Y claro, cuando estás en una furgoneta, pues se forman muchas conexiones emocionales. Pero claro, en todo eso no es lo mismo vivirlo en Occidente o, por ejemplo, en España, ¿no? Que tú entras a Gran Hermano y el segundo día ya estás follando. Pues ahí no, ahí todo es increíblemente sutil y cada pequeño pasito es como súper emocionante. Pues como, mira, y no sé qué, que se han mirado. Es todo muy, muy intenso, por así decirlo. Todo eso hay que sumarle que están viajando por unas culturas que desconocen, por así decirlo, y entonces se genera mucha narrativa ambiental, ¿no? Pues eso, vas a, por ejemplo, en África, ¿no? Unas zonas tan diferentes de lo que suelen vivir ellos en su país de origen, pues se encuentran con cosas de la cultura que les chocan mucho, tienen que convivir con ellas, alimentarse allí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene? O sea, ¿cómo se sucede, digamos, la dinámica del programa? Además de este viaje, los participantes tienen la oportunidad de declararse a cualquiera de los participantes, a un chico, una chica, una chica, un chico, una chica, una chica, etcétera, etcétera, ¿no? Con la cuestión de que una vez que tú decides declararte, vas a abandonar el viaje. Si la otra persona se decide que irse contigo porque está enamorada también, os vais los dos a Japón a disfrutar de vuestro romance. Si no, pues tú que te has declarado te vas y el otro sigue su viaje buscando el amor, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que yo, este es el primer reality japonés que vi intensamente y hubo muchas cosas que me impactaron mucho. Lo primero, claro, hay momentos íntimos, a lo mejor donde se quedan a dormir, pues de repente quedan dos y se quedan a hablar por la noche y tal, y me flipa la precisión con la que mostraban sus sentimientos. Es algo a lo que no estaba acostumbrado. Quiero decir, en general, ya no en los reality, sino en la vida real, la gente es un poco basta a la hora de expresar sus sentimientos. O sea, tú, por ejemplo, estás de morros con tu pareja y te dicen, ¿qué pasa? ¿Que estás enfadado? ¿No? A mí no me pasa. Mi pareja es también tiene mucha inteligencia emocional. Pero me ha podido pasar en algún momento, etcétera. Entonces, no, a lo mejor no estoy enfadado, a lo mejor estoy triste, ¿no? Entonces, ellos matizan muy bien este tipo de cosas. Y esto, toda esta sutileza contrasta con que el formato, la realización del programa es lo opuesto a Terrace House. Es una cosa muy salvaje, o sea, realmente es más realista con lo que es un programa de televisión japonés. Tienen rótulos de grafismo súper, que a nosotros nos parecen súper horteras, con colores muy chillones y sombra paralela. De repente, pues sí, un personaje se comporta mal, le ponen unos ojos de fuego. O sea, es una cosa muy chiflada y que choca mucho, ¿no?
Es mucho mejor por eso, en realidad. O sea, es lo más macarra, o sea, para ser japonés, que estamos tan acostumbrados a este rollo que comentas tú, ¿no? De la sí. versión pues tokiota, como muy elegante, muy sosegada, que de hecho es lo que pasa con Terrace House, que estamos acostumbrados también aquí en España a que los realities sean como súper de salseo y de guarradas y no sé qué, sí. y de repente ves Terrace House y gente como educada que también debaten sus emociones movidas así, uh-huh. pero tiene este carácter macarra Inori, que a mí me encanta por eso, o sea, me encanta. Sí. De hecho, o sea, carácter macarra nivel una de las participantes hiperborracha le pega puñetazos al director. Quiero decir, de literalmente.
Sí, la sí. tengo que apuntar así, hablar de ella. Sí, sí. De Parin es una chica que, de hecho, participa en dos de las temporadas, no contaremos por qué, pero la cuestión es que es una chica, no es de Tokio, ella es de una zona más rural, por así decirlo. Entonces, al principio es gracioso porque es muy directa, ¿no? Efectivamente, dentro de un contexto en que la gente es muy indirecta, que no te dice que no a nada, te lo dice todo como tal, ella no, ella es muy directa y eso choca muchísimo, pero claro, no se acaba ahí la cosa, efectivamente. Se pone pedo y no es que le meta un puñetazo a su compañero, es que va al director.
Sí, 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 sí. Que es un heavy. Y le meto, o sea, es que es un personaje del Yakuza, tendrían que meterlo en el Yakuza directamente.
Sí, 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 claro. Y esto, digamos que la. O sea, claro, tú ves a los presentadores descojonados, o sea, primero flipando, o sea, se les cae la mandíbula al suelo viéndolo, porque la gente que lo comenta lo está viendo en directo contigo, por así decirlo. Ellos no lo ven antes. Los presentadores, que por cierto hay una que se llama Becky Dayo, la presentadora, que me flipa también, estoy enamorado de ella. Pues son, lo están viendo en directo contigo, claro, están viendo este tipo de cosas y están alucinando en tiempo real y mola mucho a Inori. ¿Puedo contar alguna cosita más? Pues tenemos el personaje de Parin, que es espectacular, por eso, por la violencia, pero luego tenía personajes, ¿tú te acuerdas de Shy Boy? Shy Boy es un chaval.
Sí, 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 sí.
Claro, Shy Boy, por ejemplo, es un chaval que es un, por así decirlo, un nerd, pero un nerd no el típico nerd occidental, es un tío así como muy tímido, pero al mismo tiempo muy optimista, muy simpático, y que toca la guitarra, pero da un cringe increíble. O sea, sí. ¿Te acuerdas un poco de
sí,
él?
Sí, sí, sí.
O sea, se ponía a tocar la guitarra, por ejemplo, en la furgoneta. Y canta fatal, desafina, tal, pero en esa situación tan extrema y todos juntos y después de un montón de días juntos se ponen a llorar y es algo realmente...
Sí, pero
muy
lloran bonito. Porque quieren que pare o porque realmente les está gustando, sí. Eso no lo sabemos.
Sí, sí. Y luego hay otro personaje, una chica que se llama Kasuga, creo, que en una temporada, la primera creo, pasa completamente desapercibida, no abre la boca, pero en la segunda tiene un viaje de redención brutal. Ahí porque los momentos en los que se declaran los participantes son espectaculares. O sea, yo te juro que yo he llorado bastante. O sea, viendo esos momentos. O sea, la sutileza, los momentos se viven realmente momentos épicos. En plan, encima de una montaña, lloviendo, unos silencios larguísimos, no buscados ni guionizados, sino por cómo se comunican, ¿no? Y luego el tipo de expresiones que emplean, que son traducciones de japonés, que allí pues serán expresiones muy habituales, pero en plan, no quiero arrepentirme, ¿no? Cosas por el estilo. Sí. Ese tipo de expresiones, es que mira, lo estoy hablando y ojalá subiera una cámara y mostrar, se me pone la piel de gallina. En serio, que para mí Inori es espectacular.
Sí, pero es que es una serie, voy a decir, un reality expresionista, que muchos decimos que claro, ¿no? Que es que si el montaje, que es todo más cutre, que es todo como más explícito, pero es que a la vez funciona a nivel de montaje. Es sí, que se nos olvida la maestría que hay en ese montaje, porque pareciera que simplemente es cutre. No. Cuando pasa algo épico, lo vives ocho veces más en Ainori que en Terrace House. El cámara corriendo detrás con la cámara tambaleándose.
Es verdad.
La música, de repente, bueno, la banda sonora de Ainori es fantástica.
No lo he dicho, tío. O sea, y la banda sonora, las canciones, hay dos canciones, una de las dos primeras temporadas y otra de la tercera, increíble. Yo me la pongo, tío, y lloro. O sea,
espectacular. Sí. O sea, yo me recuerdo bailando y cantando las canciones de la intro mientras veía la serie. O sea, no te lo saltas ni una sola vez. Saltarse la intro a Ainori es pecado.
No, efectivamente.
Cambien. Y esto me lo dijiste tú, me la han cambiado, me empecé a quejar porque era peor la segunda canción, pero es que no, luego te acaba gustando más.
Sí, es que la segunda canción que ponen es como que tiene una estructura muy compleja, unos ritmos ahí muy raros, pero cuando la pillas es que te engancha de una manera brutal. No sé si la has visto esta con tu novia, pero si no, volverá a verla.
No, esta también la vi, esta fue la primera que vi, en pandemia, 100% pandemia, y o sea, menudo carrusel de emociones, ya digo, Ainori vale cada segundo dedicado a ella. Porque es que es un reality barroco en el que pasa de todo. Tiene esto de ver las emociones de los japoneses, porque está muy bien, pero es que también tiene la parte como de road trip, de viajar por el mundo, de que prueben con, porque pasan muchas cosas. Es una serie, un reality súper bestia, en el que de repente hay un capítulo en el que se van a operar a niños en un hospital y movidas así. Hay que decirte que nunca sabes por dónde te van a salir. Es que nunca sabes por dónde te van a salir. Y es súper interesante todo. Aprendes de Japón, de las relaciones japonesas. Te ríes, lloras, aprendes sobre el país al que han ido de viaje porque les cuentan cosas sobre ese lugar, porque van a probar la comida de esa zona, y además, de hecho, tienen que vivir con dos putos duros, son pobres todos, ¿no?
Ahí está, sí.
El Terrace House es el programa de los pijos, pero Ainori duermen en el suelo, o sea, qué decirte, es que...
Y les da igual porque son indestructibles, vaya panda gente. Me estoy acordando también de Husky, ¿te acuerdas de una que se llama Husky también? Super
sí.
Es muy guay. No, es una... O sea, es totalmente recomendable, es como tú dices, un carrusel de emociones, ¿no? No podría definirlo mejor. Y nada, pues vamos a pasar a otro porque ya no nos queda tanto, y bueno, yo creo que estaría bien decir uno tú más y otro yo más si nos da tiempo, y si no, lo dejamos para el vermut.
Sí, decimos uno si quieres. Yo es que el que tengo que comentar lo comentaré brevemente. Vale. Pero eso, luego si no, pues pasamos al vermut y nos guardamos cositas para así que nos paguéis, que tenéis que pagar.
Que nos tenemos que pagar la suscripción de Netflix para ver las siguientes temporadas de estos realities.
Que ojalá hagan alguna temporada más de Ainori, ¿no? Que se quedó ahí la otra.
Sí, tío, ya ves. Yo he visto que la presentadora, la Becky, creo que ha salido ahora, o va a salir ya en breve, otro reality presentado por ella, que ahora buscaré cómo se llama, pero vamos, yo quiero que hagan otra temporada de Ainori porque es lo mejor, vaya. Pues nada, bueno, cuenta tú, a ver.
Ahora vamos a pasar a otro que también es distinto. Lo primero, porque este es coreano, que se llama en castellano Infierno para solteros.
Ostras, sí, sí.
Cosa que yo personalmente, pues una vez más, nunca pensé que vería, pero al revés, ahora estoy orgulloso de verlo. Este es el más parecido a La Isla de las Tentaciones, sí. ¿Me encanta igual? Pues sí. ¿Qué pasa? ¿Vais a venir a decirme algo? Que
tengo muchas ganas, tío. No lo he visto todavía. Le tengo muchas ganas. Sí.
Esto es como lo que decíamos el otro día, de que parece que no se puede ser inteligente y jugar al fútbol, ¿no? Pues lo mismo. O sea, ¿qué pasa? ¿Que no puedo ser cultureta y ver realities guarros? Pues también.
Total. Hombre, debes. Es que si no lo haces es cuando no
serías. Si no eres una persona completa, es que no puede ser.
Total. Sí.
Dicho esto, por ver la premisa de este reality, básicamente es que, una vez más, pues juntan a un grupo de solteros. Yo no sé cómo funciona La Isla de las Tentaciones, ¿vale? Igual es parecido, pero no lo sé. Y en este caso, pues juntan, creo que son 9 personas coreanos que van a una isla en la cual, evidentemente, van ahí a lo que van, a buscar pareja. Y el tema es como que tienen que ir mandándose cartas, se van conociendo, ¿no? Efectivamente. Y cuando de repente dicen, vale, creo que puede que me esté gustando alguien, les hacen como votar, entre comillas, con quién les gustaría irse de forma anónima. Y si una pareja coincide, pasan de la isla en la que están a irse al hipotético paraíso, porque le llaman infierno a la isla, pero tienen unos cojones, porque esto, o sea, infierno el de Ainori, quiero decirte, el Ainori sí que lo pasa mal de verdad, pero le llaman infierno a una isla paradisíaca con cócteles, tumbados en la playa, que lo único peor que tienen que hacer es que tienen que cocinar. ¿Qué pasa? Que todos los que salen aquí son pijos de cojones, eso es así. Claro. O sea, esa gente no ha trabajado, bueno, iba a decir que no ha trabajado en su vida, sí que trabajan, pero quiero decir que es gente como que tiene pasta, son todos muy guapos. Sí, además, spoiler, el 80% de las veces su trabajo ser modelo, ¿no? Entonces, es como, son muy guapos, sí, efectivamente, son modelos. Luego los que no lo son, es gracioso ver qué son porque está guay. Pero el caso es que, como digo, están en este infierno, con muchas comillas,
sí.
Y cuando encuentran como un match con alguien de la isla, les llevan al paraíso, que es como un hotel de 12 estrellas, en el cual pasan una noche que pueden comer. Es que me hace mucha gracia porque pretenden como que sientas pena por ellos o como que en realidad te parezca como wow, ahora van a poder comida de verdad, van a comer comida de verdad. Mira, todos los que están en la isla, en el hipotético infierno, cocinan que te cagas. Unos platos coreanos que me dan un hambre cada vez que los veo y digo, ay, pobrecitos, es como su castigo es, vais a tener que cocinar con estos ingredientes. Es como, wow, cuidado, ¿sabes? Que está el pollo ahí ya picado casi. Pero bueno, el caso es que luego van al paraíso y pueden elegir platos de una serie de restaurantes super guays, bueno, del buffet que tienen ahí en el hotel, pero que es de alta calidad. Y en esa noche, como que intiman más, ya, pues evidentemente ahí ya cada uno... que especule lo que puede pasar en esa noche de pasión, pero el caso es que se juntan y intiman de una forma más profunda y a la vez pueden decir por primera vez, que es una cosa que en la isla no pueden decir, la edad que tienen y a qué se dedican. Porque esto no lo saben, ¿no? Ellos se conocen allí y dices, ah, pues no sé si esta será mayor que yo, será menor, si tendrá un trabajo, si tendrá otro, no sé, y ahí es como que se desvela. Entonces hay veces que dices, joder, que se vaya este al paraíso ya, que quiero saber a qué se dedica, porque no lo sé, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, y luego, aún así, aunque hayan tenido una cita, les vuelven a llevar otra vez a la isla y puede haber salseo porque es como, ah, te fuiste un día con este, bueno, yo creo que la Isla de las Tentaciones se ha parecido. Pero luego, pues como que se pueden volver a liar con otra gente y al final, ya al final del programa, eligen como de forma definitiva con quién se quieren quedar. Entonces como que hay mucha tensión y hay mucho salseo. Es una cosa muy disfrutona del marujeo y demás, y en ese sentido se disfruta mucho.
Están todos mazados, aparte de ser guapos. Y tiene esta... O sea, el nivel de realización, ya que hablábamos de Ainori, este debe ser ya más fino, ¿no? Más cerca de lo que es Terrace House, ¿no?
Sí. Y luego me acabo de acordar, claro, que además hacen de repente, yo qué sé, juegos. Tienen como que hacer sumo para ver el que gane. Es toda una cosa, en realidad, hiper machista. Ya, bueno. Pero es como, pues vamos a pegarnos entre todos para ver quién es el macho alfa y entonces elige la siguiente cita, cosas así.
Sí,
pero
sí,
está
sí.
Divertido de ver las cosas como son. Se meten unas hostias que digo, que casi acaban medio en coma, pero bueno. Y no, luego las chicas tienen que correr a la pata coja, ¿sabes? Es como, bueno, vosotras no vayáis a lastimar.
No te rompas, sí, una uña. Bueno, pues joder, yo tengo muchas ganas de verlo, de que voy a hablar. Ya creo que hay dos temporadas, ¿no?
Sí, yo de hecho empecé a ver la primera, pero no sé qué pasó, y luego para empezar de cero me vi con mi novia la segunda y nos lo pasamos muy bien. O sea, es una cosa que te ríes, o sea, es un feel good, iba a decir movie, pero no es una movie, feel good de reality, ¿no? Está ahí para entretenerte, pasarlo bien, que a veces hay que saber disfrutar de tonterías, de verdad, que estamos siempre como...
Yo creo que lo que tienen en común más o menos todos los que estamos contando ahora, ¿no? Son cosas que te hacen un poco desconectar el cerebro y pasártelo bien y ya está, generar serotonina y...
Y ver gente guapa, a ver, que a veces nos gusta ver gente guapa, ¿por qué no?
Claro que sí, claro, sí. Siempre, claro, es bonito ver, solo verlo ya da gusto verlo. Yo estoy viendo aquí a las muchachas y los muchachos y son todos, dignos de protagonizar ya no un reality, sino un K-drama, porque son todos muy guapos.
Totalmente, sí, sí.
Yo tengo aquí, ya por terminar rápidamente, antes de pasar a Bermud, os comentamos que, bueno, por si de repente sois fan del K-pop, deberíamos ver este capítulo. Bueno, claro, solo hemos tenido un reality coreano, pero da igual. Entre los fans del K-pop, que son muchos, se movilizan muy bien, así que a lo mejor...
No, deberíamos hacer alguno sobre K-dramas. Ya no por cine coreano, que K-pop, también...
Sí, sí, no, claro.
Que tenemos mucho contenido para hacer sobre cine coreano, sí. Pero sobre K-dramas, ojo, que hay unos cuantos bastante buenos.
K-dramas, sí, sí. O sea, por K-dramas o doramas o más reality, porque yo aquí me dejé el tintero mogollón. Y así tenemos tenemos excusa para hacer más. Pero bueno, la cuestión es que si eres fan del K-pop y has llegado a Desayuno Continental por primera vez, que sepas que tenemos una sección extra que se llama El Bermud, que donde estamos un ratito más hablando del tema. Si queréis más realities jugosos, pues estaremos ahí un ratito más. Si nos apoyáis en la plataforma Splendid, en el club Splendid, splendid.club, entráis y al apoyarnos tenéis acceso al contenido extra, que es el Bermud, y al grupo de Telegram, donde podéis hablar con nuestra comunidad, que es fantástica. Esta semana también ha habido mucha conversación sobre muchos temas, ¿no? Sobre el PlayStation Showcase y cosas por el estilo. Y nada, pues ahí podéis estar.
antes de irnos al Bermud, voy a comentar rápidamente. Tenía dos apuntados, voy a comentar uno que no me quiero dejar. Es uno que me gustó mucho también, salió en diciembre de 2021, como pasa el tiempo, y me lo tragué nada. En una semana ya me la había visto entera, primera temporada, y me he enterado que ha salido una segunda. Me he enterado porque en aquella época, en diciembre de 2021, hice un hilo hablando en Twitter, hablando de este reality. Y la semana pasada alguien me contestó a ese hilo, porque acababa de ver la segunda y entonces me enteré por eso. La cuestión es que en español se llama El Diario del Futuro, en inglés Future's Diary y en japonés no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, la primera temporada son 8 episodios. La cuestión es que es un reality que ya existía en Japón hace 20 años, como pasaba con Ainori, que ya existió antes, no hace tanto, pero bueno, y la recuperaron Netflix también. En este caso, la peculiaridad que tiene, también es un reality de enamorarse, como todos los que estamos hablando prácticamente, la peculiaridad que tiene es que en este caso los dos protagonistas, hay dos personas. En la primera temporada son una chica que se llama Mai Nakasone y un chico que se llama Takuto Wakamatsu, que es cocinero, la chica es estudiante, y les dan a cada uno un diario cada día, ¿vale?, de lo que va a pasar ese día en su vida. O sea, ellos, digamos que tienen que seguir unas normas que vienen escritas en ese diario. Y esas normas son, pues por ejemplo, hoy vas a ir al puerto de Odaiba y allí vas a coger un ferry y tal. O sea, en plan lo que vas a hacer, pero también ese diario expresa lo que ellos pueden y no pueden decir con la otra persona, con la persona con la que están romanceando. Por ejemplo, no le puedes decir que le quieres, por ejemplo. O sea, cosas. Básicamente, los guionistas son unos cínicos, unos sádicos de cuidado, y te genera una tensión brutal, porque claramente es una pareja que está hecha para gustarse. O sea, es como que han buscado a dos personas que son súper afines, que son súper monos los dos y que da gusto verlos y que quieres que se enrollen cuanto antes. Pero en los diarios de cada día les añaden cositas que van en contra de lo que quieren decir. Por ejemplo, a uno le ponen, voy a poner un ejemplo, esto no sucede, pero hoy le tienes que confesar tu amor, ¿no? Y al otro le ponen, en el caso de que te confiesen tu amor, tú no tienes que contestar nada, tienes que quedarte callado. Y claro, se genera una tensión brutal, es como, Dios mío, que si la quieres, díselo, que le den por culo al programa, ¿no? Y se generan momentos muy, muy tensos. Y al mismo tiempo es curioso porque, claro, esto hace que sea un reality, pero al mismo tiempo es como una ficción, es como si fuera una serie, un drama, pero las personas son reales, con sentimientos reales. Y la cuestión es que, por unas cosas, unas normas del programa, por así decirlo, puede darse la circunstancia de que después del programa ellos no se puedan volver a ver nunca más. Digamos que por contrato no tienen que tener contacto. O sea, y de hecho, claro, durante el desarrollo del programa ellos no pueden tener contacto más allá de cuando están rodando el programa. No saben el número de teléfono, no pueden, bla, 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 bla. Entonces, ahí está la gracia, ¿no? Que digamos que el guión va jugando con ellos como si fueran muñecos para hacernos disfrutar y sufrir a los que lo estamos viendo. Es una cosa, en el fondo es todo muy blanco, ¿eh? Son muy moñas, tal. Hay cosas muy bonitas, claro, estar guionizado, de repente aparecen sin darse cuenta en un campo de girasoles y los ves ahí y dices, hostia, qué bonito, tal. Pero bueno, me parece un reality súper gozoso, como pues, una pequeña historia autoconclusiva de 8 episodios, y darle una oportunidad porque está muy guay. También está en Netflix, también, por cierto, que no lo he dicho. Así que ahí lo tenéis.
Sí, yo creo que todo lo que hemos comentado está en Netflix. Sí, por desgracia, porque va en contra de nuestros valores. Pero
sí, sí, eso, bueno, ya hemos dicho que eso sí que lo hacen bien, eso sí que lo hacen bien. Otras cosas igual, ¿no? Pero bueno, yo tenía alguna puntada más, pero yo creo que este lo vamos a dejar ya para el Bermud, ¿no? Porque llevamos ya un programa larguito, y no sé si te queda algo más que decir antes de que nos despidamos y pasemos al Bermud, Alex.
Nada más, solo compadecerme de la gente de nuestro Telegram, que les dejamos caer que igual pasaba algo con Succession y de repente se van a encontrar un programa de realities japoneses, ¿sabes?
Bueno, pero les podemos decir, va, la semana que viene, que no se pongan ansiosos.
Venga, para que no, si habéis llegado hasta el final, que igual habéis decidido ya huir de este programa, que sepáis que la semana que viene se vienen cositas relacionadas con Succession.
Ahí está, que es la serie de la que hay que hablar ahora, porque acaba de terminar y creo que puede estar interesante el programa que viene. Además tendremos invitada, ¿no? Está confirmado,
sí.
Ya, ¿vale?
Sí,
una invitada muy guay.
Así que os emplazamos a la semana que viene. Y claro que habrán llegado hasta el final, porque a mí este programa, si yo no conozco este podcast, si no conozco ese nuevo dental y oigo este episodio, vamos, me hago fan. Le doy a seguir, que es lo que tenéis que hacer, por cierto. Si no nos podéis apoyar en el Club Splendid, lo que podéis hacer es darle a seguir en Spotify, en Apple Podcast, tal y cual, y ponernos 5 estrellitas. Y con eso ya, vamos, nos hacéis más felices que nada. Nos ayudáis un montón. Y yo es lo que haría si escuchas este episodio. Y pues nada, vamos a pasar a Bermud. Muchísimas gracias a los que nos apoyáis y a los que no, también muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa, ¿no, Alex?
Sí.
Pues venga, nos vemos en el próximo programa de Desayuno Continental. Chao, chao.
Hasta luego.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.